Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico en la M40 en San Blas al perder el control del vehículo en el que viajaba. El siniestro se ha producido poco antes de las 7 de esta mañana a la altura de la avenida de Arcentales. El motorista ha salido despedido de la moto y ha colisionado contra un guardarraíl. En ese impacto ha perdido el casco, por lo que ha sufrido traumatismos importantes. Cuando han llegado los efectivos del SAMUR, el conductor se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria e intentaron sin éxito reanimarlo. Poco después han confirmado el fallecimiento. Remite el temporal de viento en la región, que ha provocado más de 500 intervenciones de los servicios de emergencias y unas 400 de los bomberos del 112. La peor parte se la ha llevado la sierra. Corresponsal Pilar Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los bomberos han encargado de retirar elementos de la vía pública y de sanear cornisas, entre otros trabajos. David García, portavoz de Emergencias 112.
La labor de los bomberos de la Comunidad de Madrid, sobre todo, se ha centrado en la rehabilitación y en el saneamiento de cornisas y de distintos elementos estructurales, así como en la retirada de elementos caídos a la vía pública.
Se trata de un temporal que ha dejado rachas de hasta 114 kilómetros por hora en puntos como el puerto de Navacerrada, en donde las pistas no han podido abrir este fin de semana. Agustín Ramírez, director de Valdesquí, confía en abrir este lunes.
La previsión es quizás de que ya podamos abrir, si no la estación entera, parte de ella.
Por su parte, Cruz Roja tenía que evacuar a un montañero por fractura de tibia y peroné en el entorno de la Bola del Mundo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inicia hoy el juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Constitucional en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Los tres se enfrentan a una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no a penas de prisión. Han acudido al juicio arropados por un centenar de cargos electos y miles de ciudadanos con banderas esteladas y proclamando consignas en favor de la independencia. A todos ellos se ha referido en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat.
Los responsables de haber judicializado las reivindicaciones políticas y de cometer todo tipo de abusos para perseguir ideas encontrarán la misma respuesta que antes se encontraron en la campaña de recogida de firmas contra el Estatut. Recogida de firmas a menudo convertida en firmas contra Cataluña. Es decir, la respuesta de un pueblo que con todas sus diferencias, matices y diversidades vela por su dignidad. La dignidad que hoy, con su actitud noble y leal, defenderán Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau delante del tribunal, no arrodillados, sino en pie.
No agenollats, sino dempeus.
El macrojuicio de Gürtel, que sienta en el banquillo 37 acusados, se enfila desde hoy la recta final de las declaraciones de los encausados. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. La sesión se reanuda esta mañana con la comparecencia ante el tribunal de Pedro Rodríguez Pendas. Era asesor y hombre de confianza del exconsejero Alberto López Viejo. De hecho, este último le señaló como la persona que contactaba con las empresas de la trama Gürtel que organizaban actos para la Comunidad de Madrid. Rodríguez Pendas se enfrenta a 4 años y medio de cárcel por varios delitos de corrupción. Con su declaración, el juicio encara la última semana de comparecencias de los acusados. Son 8 los que faltan por declarar. Está previsto que cierre la ronda la mujer de López Viejo, Teresa Gavarra, acusada de ayudar a su marido a ocultar en Suiza el dinero que obtenía en comisiones ilegales de la red corrupta. A partir del 14 de febrero será ya turno para los testigos. Hay citados más de 300, entre ellos la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, con dificultades. Recordamos, todavía en la M40 se van a encontrar con retenciones entre Villaverde y Coslada, circulando en sentido carretera de Barcelona. Importantes problemas todavía de más de 10 kilómetros en ese tramo de la M40. Hay retenciones en la carretera de Toledo entre Parla y Fuenlabrada debido a un accidente del kilómetro 17. Han retirado ya los vehículos, pero queda esa retención en la carretera de Toledo. Mala carretera de Andalucía entre la variante y el acceso a la M30 por Méndez Álvaro. El acceso a Madrid por la carretera de Valencia a Santa Eugenia. El acceso por la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío. La salida por la autovía de Colmenar en Monte Carmelo. Hay bancos de niebla en el puerto de Somosierra y en el Alto de León.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya la hora punta en general ha perdido fuerza, pero sí es cierto que hoy se está prolongando y de manera muy acusada en la zona sureste. Ese tramo de M30, ese tramo comprendido entre el nudo sur y Ventas, está muy saturado en sentido norte y sobre todo en su parte baja, en las cercanías del puente de Vallecas. Sí vemos que han mejorado las vías adyacentes, pero el tráfico sigue siendo importante, un tráfico de entrada desde la carretera de Valencia por la plaza del Conde de Casal. Las cosas han cambiado, han mejorado, pero aún así tengan en cuenta sobre todo ese recorrido hacia la glorieta de Carlos V, porque además allí se ha producido un accidente. Ya vemos que el vehículo está en la grúa, esperamos que en breve desaparezca, pero hasta el momento está allí y recorta la calzada. Y hablamos de la avenida Ciudad de Barcelona en la llegada a Infanta Isabel, glorieta de Carlos V. Esto es lo más destacado.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la semana con ambiente de mayor estabilidad que durante estos pasados días en los que el viento ha sido absoluto protagonista en la comunidad. Este lunes, en cambio, el viento, soplando de forma suave, nos va a dejar una situación más tranquila, aunque podría presentar el viento del noroeste alguna ráfaga un poco más intensa en zonas altas en la sierra. Lo que vamos a tener es una jornada de cielos menos cubiertos que la de ayer domingo, con intervalos simplemente de nubosidad, nubes que no nos van a dejar precipitaciones, y tenemos además recuperación de temperaturas. Ayer las máximas descendieron y el ambiente era más frío todavía, la sensación térmica por ese viento. Bueno, pues hoy podríamos alcanzar hasta 14-15 grados en puntos de la mitad sur. Situación muy estable que de cara a mañana se complica porque esperamos la visita de un frente que nos dejará cielos cubiertos y posibilidad de precipitaciones, además con descenso de temperaturas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto se sigue llamando Hoy en Madrid. Hemos comenzado a las 8 de la mañana, cambiamos ahora de tercio y en este nuevo tercio vamos a seguir hasta la 1 en punto de la tarde. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal andamos?
Bueno, pues andamos bien, comenzando esta nueva semanita. Por fin se nos ha ido el vendaval, ese que casi nos lleva durante este fin de semana, así que bien, ¿no? Diremos. Hemos visto el sol y el viento se ha ido. Perfecto.
Vuelve las borrascas, ¿eh? Pasado mañana, no es por
pues
desanimar.
Que siempre me tienes que desanimar en los
comienzos
de semana.
Pero hoy estamos un poco más tranquilos, mañana estaremos tranquilos. El miércoles vuelve.
Bueno, de aquí al miércoles todavía quedan...
Bueno, pero el jueves se va.
¡Ah!
Pero el viernes vuelve. O sea, que esto es,
o sea,
como...
estoy como de, me subo, me bajo.
Exactamente.
Me subo, me bajo.
Bueno, pues ahí andamos.
En fin, que vamos a tener un tiempo revuelto. ¿Qué le
muy
vamos a hacer? Si algo no va a cambiar, eso sí os lo digo, es este programa, Hoy en Madrid, que va desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, independientemente de la situación meteorológica que nos encontremos. Y estamos en la tercera hora, y la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, pues indica que tenemos que tratar diferentes asuntos hoy muy vinculados a nuestra salud. Por ejemplo, nos vamos a interesar, bueno, pues por esos pescados, que es verdad que hace unos años no sabíamos ni que existieran, pero que poquito a poco han ido formando parte de nuestra dieta. Estamos hablando de la panga, que ya sabéis que en los últimos días está todo el mundo muy revolucionado. Es buena para la salud, es perjudicial. ¿Qué es lo que sucede con este pescado que viene de Vietnam? Al ladito de la panga podríamos poner ese otro pescado que es la tilapia,
¿qué es eso?
De la que no se habla tanto, pero que diríamos es muy similar, tanto a nivel nutricional como a nivel de, diríamos, criaderos que se utilizan. Una viene de Vietnam, la otra viene de China. Hoy vamos a hablar de esos dos pescados que además forman parte de la dieta habitual en los comedores escolares con la doctora Conchita Vidales, que es nutricionista. Después vendrá también nuestro médico de cabecera, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, para hablar del dolor. Vamos a echarle un vistazo a un libro que nos ha parecido muy interesante. Se llama Permiso para quejarse. Vale. Y es un libro que ha escrito el doctor Jordi Montero, que lleva más de 40 años especializado en el dolor crónico. Él es neurólogo. Vamos a intentar hablar del dolor desde diferentes perspectivas y nos vamos a dar cuenta de cómo, al margen de ser algo objetivo que se siente, tiene otras implicaciones diferentes. Por ejemplo, duele más o duele menos dependiendo de las emociones, de lo que sintamos nosotros en este instante. Él habla, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, de algo muy visual. El dolor sería el sonido, las emociones serían el volumen. En función de cómo estemos de tristes o de cómo nos pongamos de nerviosos, nos va a doler más que si estamos, diríamos, en una situación más calmadita. También nos vamos a fijar en el dolor asociado a la memoria y cómo en algunos casos de personas que tienen Alzheimer se ha demostrado que de repente se han olvidado de ese dolor que han estado experimentando. Fíjate. Durante muchísimos años. Curioso. Ahondaremos en estos asuntos en un día en el que también nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil hasta la sede del Instituto Goethe. 60 años están cumpliendo ya, 60 años en los que han enseñado y han divulgado la lengua y la cultura alemanas, así que queremos formar parte también de ese festejo. Claro que sí, es un lugar ya emblemático de nuestro Madrid.
Muy bien, ¿tenemos efeméride madrileña?
Sí, y además muy vinculada al tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, a nivel meteorológico. Atención, porque tal día como hoy, un 6 de febrero de 1907, Madrid estaba metida de lleno en una ola de frío, en un temporal tremendo. Atención, porque hoy, 6 de febrero de 1907, los termómetros bajaron hasta los 13,1 grados bajo cero.
Bueno,
¿vale?
Tampoco
Madrid
bien.
Capital. No, bueno. Madrid comunidad, que no nos vamos a la sierra. No. En la Cibeles, que estaba completamente helada, completamente congelada, y había un manto de nieve tremendo. En algunos lugares de la capital, recuerdo, se llegaron a alcanzar hasta 50 centímetros de espesor de nieve. Esto es mucho, muchísimo. Y además las cosas venían ya de lejos, porque todo había comenzado el día 4 de febrero. Allí, en ese momento, se quedaban en 11 grados bajo cero, que no está mal. Iba aumentando este temporal hasta llegar a hoy, 6 de febrero, con esa temperatura mínima de 13,1 grados bajo cero. Algo que no había sucedido desde los años 1885 y 1890, porque claro, para eso tenemos los periódicos de la época, que ya se ponían a investigar con esto del día que más frío hace, aunque un poquito menos que ahora, eran menos exagerados. Se asumía que tenía que hacer frío y que había que soportarlo de la mejor manera posible. Ni ciclogénesis explosivas, ni temporales apoteósicas,
nada.
Ni sensaciones térmicas, efectivamente. Eso sí, se hablaba de personas que habían fallecido a causa del frío, y de algunas personas que tenían que ser atendidas precisamente por ese frío que les llegaba incluso a colapsar. Era el caso, por ejemplo, de un obrero del tranvía que había tenido que ser auxiliado. En fin, que no nos quejemos, por tanto, de este fresquito diríamos, que estamos teniendo este invierno, porque nada que ver con esas cifras apoteósicas. Efeméride musical, 6 de febrero de 1987, Sonny Bono, el de Sonny and Cher, anuncia que va a presentarse como candidato a la alcaldía de Palm Springs, en California, cargo, por cierto, que consiguió. The beat goes on. The beat goes on. Y no sé si sabes por qué decidió presentarse alcalde.
Pues no tengo ni idea.
Pues mira, porque él quiso abrir un local, ¿vale? Un restaurante, para ser exactos, en Palm Springs, California. Mira, y le abrumaron con tanto papel burocrático que tenía que presentar, que dijo, mira, así no crece una ciudad. Así no se puede salir adelante. Me voy a presentar a alcalde y voy a cambiar las cosas. History has turned a page Y la verdad es que le gustó esto de los cargos políticos. Se fue alcalde desde el año 1988 hasta 1992, pero después llegó a ser representante del Congreso en 1994 por el Partido Republicano. Año importante, desde luego, este en el que consiguió llegar hasta esa alta institución. Cierto es que, bueno, pues la verdad es que en el cargo no duró demasiado y en esta ocasión no tuvo que ver con como lo había hecho como representante político, sino precisamente porque falleció víctima de un accidente de esquí el 5 de enero de 1998. Casualidades de la vida, puestos a recordar, nos damos cuenta en que ese mismo año en el que él fallecía a causa de ese accidente de esquí, su exmujer, Cher, ocupaba el libro Guinness de los récords por ser la mujer de mayor edad que había conseguido llegar al número uno de la lista Billboard con su disco Believe. En fin, que estuvieron unidos desde siempre, Sonny and Cher, con sus más.
Y sus menos.
Y con sus menos.
Bastantes menos.
Sí, pero que al final es verdad que llegaron a tener una relación de nuevo bastante cordial. De hecho, ella acudió rápidamente cuando se enteró del fallecimiento de su ex marido y llegó incluso a hablar con él después a través de una medium.
Pero verdad,
esto
mira que son ganas.
Reflejado. Es más, ¿sabes lo que le dijo Sonny a Cher a través de la medium?
Pues no tengo ni idea.
La gente te quiere. Tú has estado escondiéndote de ellos. El tiempo pasa, niña. Sal ahí fuera y muéstrales lo que tienes.
Eso le dijo Sonny a Cher.
A través de la medium.
Bueno.
Una vez fallecido.
Qué cosas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Seguramente han oído hablar de este tema en los últimos días, porque desde hace algún tiempo existen dudas y mucha polémica en cuanto al consumo del panga, que es un pescado blanco de agua dulce de gran tamaño, originario de los ríos Mekong y Chao Phraya. Actualmente se cría en cautividad y Vietnam es el productor del 90% de la totalidad del panga que se consume en todo el mundo. Algunos colegios lo han prohibido últimamente y queremos saber por qué, cuáles son los peligros, si es que los tiene, y cuál es el valor nutricional del panga, si es que lo tiene. Del panga y de otro pescado más, porque hay también ahora ciertas dudas sobre la tilapia, que es otro pescado, en este caso procedente de África. Conchita Vidales es nutricionista y está con nosotros ya. Conchita, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estáis?
Pues interesados en este tema del panga, del que se está hablando mucho últimamente, y este otro pescado que es la tilapia, que yo desconocía, pero que por lo visto tiene una cierta semejanza en algunas cuestiones, y sobre todo que ha sido utilizado mucho, como el panga, en menús de sitios de colectivos, digamos, en colegios, en lugares de trabajo, en comedores de empresas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por ello directamente. Conchita, ¿es peligroso comer estos pescados?
Vamos a ver, hay diferencias. Además, te contaré que, curiosamente, este verano he tenido contacto con la tilapia, que yo tampoco la conocía, le desconocía por completo todas las propiedades nutricionales. Y la verdad es que empiezo por la tilapia porque a lo mejor es más desconocido, sí. Y ahora te cuento del panga. La tilapia es un pez que es también de agua dulce, también se puede criar en agua salada, pero se cría normalmente en cautividad, en piscifactorías, etcétera. Y fíjate que yo lo he conocido en África. Este verano he ido a hacer labores de voluntariado, y es un pescado que está en la zona de Ghana, que es donde he estado yo. Es que alimenta a medio África. Es un pescado que a mí me impresionó. Es horroroso por fuera, sí. Y a nivel de... da como miedito. Pero es verdad que es un pescado que aguanta muchísimo, es un pescado que vive bastantes días. Se cría, como te digo, en cautividad, en piscifactorías. Incluso allí, mucha gente tiene sus propios piscifactorías pequeñitas, ¿no? Para criar, sí. Que a veces son incluso estanques o lagos sin más, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que es un pescado que aguanta muchísimo las condiciones de falta de oxígeno. Sí. Se crían muchísimos, muchas cantidades. Entonces, a veces, que esto es lo que ocurre también a veces con el panga, digamos que se vuelven a comer sus propios desechos, ¿no? Entonces, esto pues puede originar que la carne que originan, es decir, las proteínas de este pescado, no sean de tan buena calidad como desearíamos. Pero hay diferencias. La tilapia es nutritiva. Uh-huh. La tilapia, como te digo, es un poco la salvación de muchos niños que están con problemas de de nutrición absoluta, y es un pescado que es la base de casi todo África, ¿no? A diferencia del panga, es un pescado de mayor valor nutritivo.
Sí.
De hecho, las proteínas que tiene son de alto valor biológico y digamos que está un poquito mejor tratado que el panga. El panga, el problema que tiene, o la panga, que no sabemos muy bien cómo definirlo,
sí.
Es que es un pescado de menor valor nutricional a nivel de proteínas,
sí.
Es decir, que nos estaría alimentando menos. Y luego es un pescado que realmente puede estar con mayores, tasas de quizás intoxicación, entre comillas, porque se ha criado en cantidades muy grandes, viene desde países donde hay una superproducción, y entonces esto es lo que ha hecho que salte un poquito la alarma con respecto a su consumo. Pero te diré, para tranquilidad de todos, que en España nos consta que todo el pescado que ha entrado bajo un criterio firme y una normativa muy exigente de la Comunidad Europea.
Claro, es que eso te iba a preguntar, porque de pronto nos hemos asustado con el panga, pero evidentemente vivimos en un país donde todo lo que se pone a la venta al público de manera legal, digamos, lo lleva bajo mano, a saber, está absolutamente controlado, ¿no?
Sí, otra cosa que además es muy interesante, que tú lo has comentado, es que sea un pescado a cuestionar para el valor nutritivo, por ejemplo, que le damos a los niños en el colegio, ¿no? Entonces, claro, hay otros pescados que tienen muchísimo más valor a la hora de su consumo, por ejemplo, en proteínas. Ten en cuenta que el panga más o menos es un 12% de la cantidad de proteínas con respecto al 18-20 que tienen otros pescados blancos, como por ejemplo la merluza o el lenguado. ¿Qué pasa? Que obviamente están mucho más caros, ¿no?
Claro.
Entonces esto para colectivos supone un desembolso económico importante. Yo, fíjate, si me permites, Selin,
sí.
es una opinión muy personal, desde luego decirte que el panga a nivel nutricional es un pescado pobre, es un pescado que tiene la cantidad de omega 3 es muy poquita, pero es un pescado blanco. Los omega 3 los encontramos más en los pescados azules, como todos más o menos sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que se utiliza para colectivos, para producir, para dar una cantidad, aunque sea mínima, pero de algo de proteína. Lo cual no quiere decir que esté intoxicado, aunque sea un pescado que nos vaya a producir algún tipo de enfermedad. La tilapia, sin embargo, como te digo, es diferente. Tiene un poquito más de más cantidad de proteína, tiene otras propiedades nutricionales que la hacen muy atractiva para colectivos, incluso para diferentes formas de cocina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que te iba a comentar? Que, claro, son pescados muy baratos, entonces hay una superproducción. muchas veces, pues bueno, pues interesa que estos pescados se consuman menos para que se consuman otros que son más caros y de los cuales puede bajar un poquito ese consumo, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, ¿eh?
Bueno, oye, que está bien la puntualización, pero un poco para resumir, Conchita, digamos, no al panga, no tanto porque sea un pescado peligroso o potencialmente peligroso, sino porque no cubre las necesidades nutricionales, a lo mejor, que deseamos para nuestros hijos, de ahí que en los colegios...
Exactamente. Oye, este podría ser el resumen perfecto.
Exactamente. Sí. Y si a la tilapia, si encontramos tilapia en nuestra pescadería, lo podemos comprar tranquilamente porque tiene más propiedades nutricionales, hombre, tampoco es una bicoca, pero...
Exactamente.
Pero,
tiene un sabor muy especial, hay que decir que la tilapia es un pescado fuerte, es un pescado... yo me vine de África con un poco el olor de todas las preparaciones de tilapia en la nariz. Otra cosa es que te guste más o menos a nivel pues,
de sabor, ¿no? Claro.
Y de sabor, eso es. Uh-huh. Sí.
Muy bien, pues entonces dejemos el panga para quienes lo producen y si encontramos tilapia, oye, podemos probarlo, a ver si nos gusta o no nos gusta, pero que sepamos que es un pescado económico y que no tiene nada que ver con el panga. Conchita, que nos lo has explicado divinamente, que nos has tranquilizado mucho y que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues me alegro empezar la semana tranquilizándonos, porque tal y como están las cosas, al menos alguna noticia tendríamos que tener así un poco tranquilizadora.
Oye, por cierto, ¿cómo cocina la tilapia en África?
Uf, pues mira, de muchas maneras, pero sobre todo la cocinan, bueno, pues cociéndola, la cuecen también con otro tipo de preparados, que es una especie de batata, con arroz, la mezclan mucho con arroz. Mira, yo he estado en una casa de misiones de la Madre Teresa de Calcuta y bueno, te diré que allí la cocinan con todo porque muchas veces es el único aporte nutricional a nivel de proteínas que tienen que tienen los niños. La carne allí pues es muy escasa, es muy cara y bueno, pues por eso te digo que muchas veces dependiendo en qué entornos, pues mira, si al menos pues hay panga o hay tilapia, pues mira, ese 12% que nos llevamos con respecto a nada, que es mucho mejor. Pero bueno, hay muchas formas. También a la brasa, hay tiendecitas y hay puestos donde hacen la tilapia, pues eso, como si fuera una sardina, ¿no? Pero es un pescado muy grande. Sí. Entonces la suelen hacer a la brasa y bueno, tienen varias formas de cocinarla, sí. Bueno, un poco todo muy rústico y muy natural.
Bueno, si lo encuentro por ahí, me compraré y me la haré a la brasa. A ver qué me parece.
Acuérdate de mí.
Muy bien, Conchita, me acordaré de ti y te lo contaré, de paso.
Venga,
muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro teléfono, 900 10 30 63.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
El lunes abrimos consulta, por
claro
lo tanto,
sí.
¿No?
Sí, sí. Buen
hoy,
día.
Hoy fijándonos en los más de 6 millones de españoles, a mí esto me parece muchísimo, que sufren dolor crónico.
Sí, claro, sufren dolor continuado más de 6 meses en su vida. Y claro, esto es un problema, y es un problema muy serio, porque a ninguno nos gusta el dolor.
No.
Y esto hay que reconocerlo, salvo algún masoquista, pero esos son los mínimos. Uh-huh. No, el dolor interfiere en nuestra vida. dependiendo del tipo de dolor también, ¿no? Uh-huh. Dependiendo en qué zona o qué lugar tenemos esta molestia y este dolor. Pero aguantar un dolor las 24 horas del día,
pues sí,
o aguantar 12, 18 uh-huh. horas de día, es difícil, es muy, muy complicado vivir así. En uh-huh. teoría no, en teoría no tendríamos por qué padecer dolor.
Yeah.
Los médicos contamos con los suficientes medios y con los suficientes uh-huh. argumentos para evitar el dolor. De hecho, hay unidades del dolor que se dedican a intentar solucionar el problema de estas personas. No todos los dolores son iguales, ¿no? Está el dolor neuropático, está el dolor de otro tipo de orígenes, de origen psíquico. Lo importante es llegar a un diagnóstico, saber uh-huh. el por qué duele, saber qué es lo que está pasando en tu organismo para poner un remedio a esa situación. Pero desde luego vivir con dolor y vivir con dolor crónico y con un dolor intenso es muy, muy complicado.
Uh-huh. Hay enfermedades que llevan asociado el dolor, estoy pensando en una artritis reumatoide, por ejemplo, sí. ¿no? Que uno ya sabe prácticamente que está sentenciado cuando te diagnostican una enfermedad de ese tipo, que tarde o temprano vas a tener que aprender a convivir con el dolor, que por otro lado es algo bastante subjetivo, me imagino. Bueno, no todos sentimos el dolor de la misma manera, ni sentimos el mismo dolor igual dependiendo del día.
Claro, medir el dolor es muy difícil, uh-huh. es muy complicado, pues sí. ¿no? No se puede medir el dolor uh-huh. y en consulta te llega un paciente que le dice que tiene un dolor intensísimo y tienes que creértelo y tienes que decir, pues sí, uh-huh. a este señor le duele mucho. Hay un tipo de dolor, por ejemplo, que es relativamente frecuente, que es el que sucede después de haber sufrido infecciones de tipo vírico. Me estoy refiriendo al herpes zóster. Uh-huh. Existe una neuropatía, una neuritis posherpética, donde el paciente se queja de un dolor agudo y de un dolor intensísimo, y además un dolor que puede permanecer meses y puede permanecer años. Y esto es muy doloroso, y como digo, la enfermedad por herpes zóster es relativamente frecuente, ¿no? Por lo tanto, sí hay situaciones en las que es difícil y complicado, y como tú dices, a veces nos tenemos que acostumbrar y tenemos que saber que determinadas uh-huh. enfermedades van a generar y van a producir dolor. Pero también lo que tenemos que saber es que acudiendo al médico indicado, este uh-huh. médico nos puede ayudar a aliviar este tipo de dolores.
Bueno, pues nos hemos encontrado esta semana, Luis, con un libro muy interesante. Se titula Permiso para quejarse, lo que el dolor cuenta de ti. Está editado por Ariel y escrito por el doctor Jordi Montero, que es neurólogo impulsor del grupo de estudio del dolor neuropático de la Sociedad Española de Neurología, y hemos querido charlar un ratito con él, así que le hemos invitado a que esté hoy con nosotros. Doctor Montero, muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, enhorabuena por el libro, un libro muy interesante en el que se habla del dolor y se habla del dolor asociado a las emociones. Que uno, cuando lo piensa o cuando se lo dicen, o cuando... Mira, léete este libro que tiene que ver con el dolor y las emociones, y de bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues parece que tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, no lo dudé. Muchas gracias por sus palabras. Este libro intenta ser una manera de llegar desde un punto de vista extraordinariamente científico al público general. Uh-huh. Ha sido difícil el poderlo elaborar, pero yo creo que ha valido la pena el esfuerzo, porque intentamos establecer los criterios de los conceptos de dolor agudo y de dolor crónico, como creo que ahora estaban hablando, y de todas sus funciones cognitivas, y desde una visión de la neurociencia cognitiva, desde la visión de la neurociencia de los últimos años, que permite ya comenzar a entender cómo funciona nuestro cerebro.
Uh-huh. Estábamos hablando de la dificultad, doctor, de medir el dolor. Perdón, siempre se dice, es que hay personas que tienen el umbral del dolor más alto que otras. Yo no sé cómo determinan ustedes esto.
Mire, el dolor agudo, hasta cierto punto es medible, porque es un tipo de dolor que responde a los analgésicos. Sí. El dolor agudo es un sistema de defensa que tenemos los animales para evitar el daño. Si nosotros no tuviésemos dolor agudo, no podríamos sobrevivir. Estamos aquí sobre la tierra, los animales, entre otras cosas porque hemos podido huir de las cosas que dañaban nuestro cuerpo, porque suena esta alarma, esta señal de los bomberos, que es el dolor. El dolor es necesario, el dolor agudo, y además es tratable. Y con su tratamiento podemos a veces evaluar la intensidad de este dolor. El problema es el dolor crónico, el dolor sin daño, el dolor que se produce durante más de 6 meses, años de dolor, y en el que no se encuentra daño o el daño es mínimo. Y en el que además la evaluación que el individuo hace de este dolor es inmedible, porque va a depender de su situación emocional en aquel momento.
Doctor Montero, estamos hablando ya, nos hemos metido en el tema del dolor de tipo crónico, en el dolor neuropático, y estadísticamente sabemos que es más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿no? Sobre todo la mujer entre los 40 y los 60 años. ¿Hay alguna circunstancia que hace que la mujer tenga más dolor de tipo crónico?
Bueno, yo creo que esta es una sensación que tenemos todos los médicos que vemos pacientes, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, el dolor crónico pélvico es exclusivo de las mujeres, pero el dolor de espalda es más frecuente en varones, y el dolor de cabeza, por ejemplo, se produce igual en todos los casos, ¿no? Cuando hablamos de dolor crónico, probablemente no existen grandes diferencias, aunque sí existe una influencia cultural, histórica, tremenda, ¿no?, en la aparición del dolor crónico. Pero si, por ejemplo, usted mira, yo creo que hace un momento estaba usted refiriéndose, por ejemplo, al dolor de la neuralgia postherpética, ¿no?
Sí.
Después de un herpes, es igual el número de varones que de hembras los que sufren dolor crónico, es decir, neuralgia postherpética, que es un 5% de las personas que sufren herpes zóster. Lo interesante es observar que este dolor crónico, que se produce, por ejemplo, en la neuralgia postherpética y en muchas otras, generalmente sucede a un dolor agudo en el que han existido trastornos emocionales, o no, o era una persona que ya tenía esos trastornos emocionales. Estos son los que van a agravar, los que van a generar una memoria de dolor. De manera que cuando nosotros observamos esas personas con resonancia magnética funcional o con tomografía por emisión de positrones, que son técnicas que permiten ver la función cerebral, los que realmente tienen dolor, o sea, no se están quejando porque sí, no son los quejicas, no son los cuentistas, tienen dolor de verdad, tienen permiso para quejarse estas personas, porque su dolor es cierto. Lo que pasa es que es un dolor que ya no se está produciendo por daño, es un dolor que se está produciendo porque han cambiado las redes neuronales, se ha producido una sensibilización y una memoria de dolor.
Qué curioso. Lo mismo que hay una memoria del dolor, hay una desmemoria del dolor. En su libro cuenta usted el caso del señor Siurana, un señor que tenía un dolor que sí podemos catalogar como, o que podríamos definir como crónico, pero este señor de pronto tiene Alzheimer y se le olvida que tiene dolor. Y esto es curiosísimo.
Sí. Realmente es un fenómeno evidente. Todas las personas que tienen dolor crónico, cuando tienen la desgracia de sufrir una demencia, pierden el dolor, porque pierden la memoria. Igual que no se acuerdan del nombre de sus hijos o de sus nietos, también pierden el dolor, porque nosotros recordamos el dolor, y este dolor memorizado es, en algunos pacientes, lo que produce el dolor crónico. Uh-huh. Es curioso la situación de esos pacientes con Alzheimer, ¿no? Porque sufren dolor agudo, ellos pueden quejarse de un dolor agudo, de un pisotón, de un pinchazo, pero al cabo de 10 minutos, de 5 minutos, ya no se acuerdan de aquello. De la misma forma, una persona que ha desarrollado un dolor crónico, como puede ser en muchos dolores de cabeza, el dolor pélvico crónico, el dolor de espalda, cuando estas personas sufren, tienen la desgracia de sufrir una demencia, también pierden su dolor, ¿no? Es tremendamente triste. Este dolor crónico hay que entenderlo desde este punto de vista, porque el dolor crónico no es susceptible de ser tratado con analgésicos, con los analgésicos habituales. Normalmente las personas con dolor crónico saben que los analgésicos les hacen nada o muy poco. Porque este es un dolor en el que, como usted decía antes, tiene gran influencia en las emociones. Ahora sabemos, por resonancia funcional y por PET, que en nuestro cerebro, el cerebro de los mamíferos, es fundamentalmente emocional. La razón está al servicio de las emociones. Pero que usted vota por emociones, elige la comida por emociones, elige el vestido por emociones, se enamora por emociones, escoge a sus amigos por emociones. Las emociones son las que mandan y la razón está a su servicio. Pues bien, el dolor penetra inicialmente, explota las emociones, y son las emociones, que están en las áreas límbicas del cerebro, las que van a gobernar todos esos fenómenos.
Lo que ocurre es que, doctor, en este caso, o por lo menos a mí, que de esto no tengo ni idea, me surge la eterna duda del huevo y la gallina. Es decir, ¿es el dolor el que nos cambia las emociones o son las emociones las que transforman el dolor?
Las emociones ya estaban allí. Nosotros nacemos con miedo, nacemos con asco. Vencer con mayor facilidad cuando atacan. Cuando el animal ataca en una lucha con otro animal, si es herido, no nota el dolor, como le sucede a un soldado en la guerra. O también cuando un animal es comido por otro animal, también descarga estas endorfinas, este efecto mórfico. Pues bien, los opiáceos lo que hacen es copiar este efecto. De manera que nosotros administramos un opiáceo, estamos haciendo algo parecido a lo que hacen estas endorfinas. Si nosotros descargamos estas endorfinas de una forma espontánea por fe, por creencia, a eso es lo que llamamos el sistema placebo contra el dolor. Y de hecho, cuando alguien tiene esta situación de fe, de creencia, y de eso le produce le para la entrada de dolor, si nosotros le damos naloxona, que es un medicamento que anula el efecto de los mórficos, esta persona vuelve a tener dolor. Es decir, que el efecto placebo es un efecto químico interno. Nos estamos nosotros mismos administrando la droga. El problema está en que en el caso del dolor, el efecto placebo nunca dura más de 6 semanas aproximadamente. Es transitorio. Y después volverá a aparecer el dolor.
Doctor Montero, ahora mismo lo están escuchando muchos amigos de este programa y tienen dolor de naturaleza crónica y querrán saber qué es lo que podemos hacer los profesionales, los médicos, para aliviar su dolor. Si tenemos herramientas suficientes para aliviar y calmar el dolor del paciente.
Hablando usted en el nudo del problema. De todo lo que no podemos hacer es tratarlos como el dolor agudo. Los analgésicos, las medidas potencialmente agresivas, van a empeorar el dolor porque aumentarán su memoria y aumentarán su sensibilización. Por consiguiente, el tratamiento yo creo que debe enfocarse mucho más en medidas no agresivas, en fisioterapia, en movimiento, en movimientos analgésicos, en utilizar cualquier técnica de movilización, ya sea activa o incluso a veces imaginaria, como el programa Chandran. En el caso de los miembros fantasma, por ejemplo, usar espejos para que sea una imaginación de movimiento. Y también hacer una psicoterapia adecuada, muy tendente en el mundo emocional. Desde luego son pacientes que precisan un tratamiento multidisciplinar por parte de especialistas en dolor, de neurólogos, de psicólogos, de asistentes sociales, de médicos de familia, que deben entrar, yo creo que es la pieza fundamental, que deben entrar a dedicarle tiempo y cariño a estos pacientes, que debemos de poner en su lugar y entenderles, explicarles muy bien qué es lo que les sucede, les va a bajar el nivel de angustia y evitar esa medicina convencional que a veces aumenta el dolor. En el futuro se adivina claramente que van a existir nuevos fármacos que actúen sobre receptores y sobre todo podrán utilizar técnicas de neuromodulación, especialmente por estimulación repetitiva. Esto cada vez está más en boga, cada vez está aclarándose mejor. Yo estoy convencido que igual que estamos hablando del Parkinson o las obsesiones, pronto podremos comenzar a aplicar técnicas de estimulación repetitiva externa o interna en esos pacientes.
Lo que sí parece claro, doctor, es que cuando uno tiene un dolor crónico y además tiene la vida complicada, que a lo mejor es la complicada a raíz de ese dolor, le ha provocado problemas que aparentemente no tienen nada que ver con la enfermedad primigenia, la que ocasiona ese dolor, aumenta la ansiedad, aumenta el estrés y eso hace que aumente el dolor al mismo tiempo. Sí, es como un círculo vicioso, ¿no?
Sí, ponemos más atención sobre el dolor y este inmediatamente es amplificado.
Ya.
Y puede suceder a la inversa. Si nosotros conseguimos desviar nuestra atención hacia otro lado, es posible que disminuya la sensación desagradable que tiene el individuo. Esos aspectos emocionales, cognitivos, son fundamentales cuando hablamos de esos problemas crónicos.
Pues doctor Jordi Montero, neurólogo, impulsor, como decimos, del Grupo de Estudio de Dolor Neuropático de la Sociedad Española de Neurología, yo le agradezco mucho que haya escrito este libro porque seguramente va a ayudar a muchas personas a entender el dolor, a entender lo que les pasa o a entender lo que le pasa a una persona cercana que a lo mejor siempre está malhumorada, siempre está mal, siempre está porque tiene un dolor crónico. Bueno, pues a lo mejor partiendo y estudiando las dos cosas, el dolor y el mal humor, a lo mejor uno consigue echarle una mano de una manera bastante más efectiva de lo que venimos haciendo.
Ha sabido interpretar muy bien usted mi intención con este libro.
Bueno,
exactamente.
Lo que el dolor cuenta de ti, permiso para quejarse, repetimos, está editado por Ariel y está escrito por alguien que sabe mucho del tema, por el doctor Jordi Montero. Doctor, un placer, muchísimas gracias por haber estado con
muchas
nosotros.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo a todos los madrileños.
Gracias, adiós, hasta adiós. Luego. Adiós. Luis, que ya ves que a lo mejor... Sí. Y esto es verdad, esto lo podemos comprobar con cualquier... Ya no hablo de dolores crónicos, pero con cualquier dolorcito a lo mejor nos duele un poco la cabeza o nos duele bastante la cabeza. Y de pronto pasa algo, nos dan una buena noticia lo que y se nos olvida. Ya no nos duele la cabeza.
Sí, hemos estado hablando sobre todo del dolor de tipo neuropático y hemos estado hablando del dolor crónico. Lo ha diferenciado muy bien. Sí. El doctor Montero, de lo que es el dolor agudo. También sabemos que cuando utilizamos muchos analgésicos, llega un momento que estos analgésicos no quitan el dolor, sino todo lo contrario, que a veces potencian, ¿no?
El dolor. Gracia.
Sí, es así de cierto. Ahora, nos ha dado una clave muy interesante, el doctor Montero. Tenemos que hacer cosas que sean agradables. ¿Por qué? Porque liberamos endorfinas.
Es verdad.
Y nos ha hablado que las endorfinas valían mucho el dolor y la molestia, sobre todo lo que es en el dolor crónico. También nos ha hablado de movilidad, el movernos. Y cuando él se refiere a movernos puede ser caminar, puede ser bailar, o puede ser realizar cualquier otro tipo de ejercicio. Todo con la liberación de endorfinas, que eso es lo interesante. Vamos a hacer cosas agradables para paliar ese dolor de naturaleza crónica.
Y vamos a intentar que las personas que tienen dolor a nuestro alrededor, pues eso, tengan una vida agradable, tengan una vida feliz y démosles muchas alegrías, ¿no?
Vamos a facilitar, ¿no?, la vida al paciente con dolor y con dolor crónico.
Luis Gutiérrez Serantes, es que te tienes que ir corriendo a Telemadrid. ¡Hala! Que es que no paras.
A las claves del día.
Los médicos que sois también puro empleados. Claro, sí, estáis para arriba, para abajo todo el día. En fin.
Sí, pero hacemos cosas que nos gustan, por lo menos en mi caso.
Bueno, me alegro mucho. Mira, tú no tienes dolor crónico, pero si lo tuvieras, esto te vendría muy bien.
Perfecto, me vendría, sí, sí, francamente bien. Sí.
Un beso, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Pues nada, nada, vamos a hacer cosas agradables para tener una vida mucho más feliz. Y entre las cosas agradables, pues miren, les voy a acercar hasta el Instituto Goethe en Madrid, que está celebrando este año sus 60 de enseñanza y difusión de la lengua y de la cultura alemana entre nosotros aquí en España. Ha preparado un programa de actos relacionados con filosofía, arte audiovisual, cine, en fin, un montón de cosas, pero también un reto muy importante, el desarrollo de una gran biblioteca virtual. La Cafetería Berlín, situada en la sede, está abierta al público y representa un trocito de Alemania en el centro de Madrid. Si no la conocen, deberían hacerlo. Por de pronto, hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Ángel Silco y con Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y conociendo mucho más de la historia de estas seis últimas décadas en Madrid, de este instituto, que actualmente tiene su sede en el número 21 de la calle Zurbarán, en un palacete del siglo XIX, y me acompaña su directora general, Margareta Hauschild. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí.
Desde 1957, en una ciudad como la de Madrid, tratando de abrirse al público, reuniendo a artistas, a políticos, a científicos, por supuesto, a muchos estudiantes, a muchos docentes, para entender mejor la cultura y el idioma alemán, ¿no?
Eso es el reto. De hecho, tenemos tres tareas y son fijadas en un convenio marco con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las tres tareas que cumple el Goethe-Institut es promocionar el conocimiento del alemán en el mundo. Segundo, informar sobre Alemania, sobre todo culturalmente. Y el tercer, pero el muy importante reto, es encontrar cooperaciones culturales con instituciones españolas, aquí españolas, en todos los países en donde estamos. No intentamos traer nuestra cultura y decir, eso es Alemania, es muy bonito, no. Intentamos desarrollar proyectos juntos, coproducir proyectos juntos en donde hace falta. Intentamos que las jóvenes escenas artísticas se encuentran y que trabajen juntos.
Creo además que contáis con la mejor biblioteca, 12.000 libros, que podría presumir de ser la mejor en cuanto a institutos alemanes de todo el mundo, ¿no?
Ojo, el éxito de una biblioteca no se mide en el tercer milenio según el número de los libros que tenemos a prestar. Nuestra biblioteca, yo creo, puedo decirle con mucho orgullo, es una de las bibliotecas del Goethe-Institut mejores en el mundo. Tenemos unos 160 institutos en 100 países en el mundo, pero aquí se prestan los libros, eso es verdad, pero tenemos el préstamo online desde 5 años y eso crece muchísimo. Tenemos unos 8.000 préstamos online.
Porque, como decíamos, es también una realidad y esas bibliotecas que tienen acceso para el público desde Internet, y es uno de vuestros grandes retos, ¿no?
Sí, es que creemos que, bueno, España está muy bien, Madrid es la capital, pero también queremos que un almeriense pueda poder acceder a nuestro préstamo online. No tiene que trasladarse a Madrid para hacer eso. Todo eso se hace online. Tenemos ayudas también para gente de buscar informaciones sobre Alemania de todo tipo, y el equipo de la biblioteca trabaja también muchísimo online para ayudar también a estudiantes, también claro, a investigadores, a encontrar las cosas que quieren, que necesitan sobre Alemania.
Decíamos que se han programado numerosos actos para este aniversario y se empieza esta misma tarde con filosofía y con un filósofo, ¿no?, como Nietzsche, que es la base también de vuestra cultura.
Sí, hemos pensado un poco antes de celebrar ese aniversario cómo vamos a hacerlo y qué vamos a hacer además de nuestra programación habitual que sigue, claro. Y hemos pensado que hay varios temas que destacan. El primer tema es la filosofía. ¿Por qué? Porque en los años 60, 70, aquí en España, hay más estudiantes que estudian filosofía que en Alemania. Y también en los años 60, 70 ya eso era muy claro. Y también cuando tú estudias, cuando estudiabas filosofía en esos años 60, 70, un poco 80, necesitabas también el alemán. Y grandes filósofos españoles, a mí me gusta citar Fernando Savater, que ya está jubilado, pero Fernando Savater siempre dijo, hubo un incidente en 72 en donde la policía quería arrestarle y no podía porque se refugiaba aquí en el Goethe-Institut, que es suelo alemán, y claro que era un habitual, aquí se podía discutir muy, muy libremente en una época un poco difícil por la dictadura, y sobre todo los filósofos de la Complutense, pero también de la Autónoma, en aquellos tiempos veían al Goethe-Institut muy especialmente a su casa. Y tiene que ver Nietzsche, que es un gran filósofo alemán, esa afiliación de los filósofos españoles hacia la filosofía alemana, sobre todo Nietzsche. Por eso hemos dicho que hay que empezar con esto. Además, desde 3 años, hacemos aquí cada mes un seminario Nietzsche, que es una iniciativa de la Complutense, pero está abierto para la gente que se doctora de otras universidades. Es como un foro de debatir sobre temas alrededor de Nietzsche, ese seminario Nietzsche. Y por eso hoy celebramos los 60 años con un encuentro de Rüdiger Safranski con José Luis Villacañas de la Complutense.
Decía yo que son actividades además abiertas al público, habrá programación de cine, artes diferentes del mundo audiovisual, ¿no? Se ha querido invitar al público a que conozca esta institución.
Sí, todo está abierto, somos una casa abierta y damos la bienvenida a la gente que está en Madrid y fuera. Claro que en esta casa hacemos muchísimos actos presenciales, como hoy, y estamos llenos, ya estamos llenos hoy, pero el propio seminario Nietzsche, que celebramos cada mes, está abierto al público y siempre viene también gente que no es investigador sobre Nietzsche, pero que se interesa mucho y ala, estamos abiertos. Y siempre damos luego un vino español después del seminario. Bueno, yo creo que he explicado bien por qué había que empezar con filosofía. Luego seguimos con otro tema que es muy importante, que ha sido muy importante en los tiempos tempranos del Goethe-Institut, es música contemporánea, arte, sonido. La música contemporánea después de la Segunda Guerra en Alemania, con Stockhausen, por ejemplo, ha tenido una influencia grandísima a España y a todos los compositores, y por eso seguimos con esto.
Música, Eli, cine, como decíamos, en un instituto que tiene su actual sede en el número 21 de la calle Zurbarán. Si alguien, decíamos, se quiere pasar por la cafetería, también puede hacerlo. Y en verano, además, nos espera un estupendo jardín abierto, decíamos, en un palacete, ni más ni menos que del siglo XIX. 60 años se cumplen ya de esta institución.
Pues muchas gracias por acercarnos a ella, Gloria. Hasta luego. Adiós. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.